Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad loca en este continente tan perdido. Y vamos a continuar con Los muertos enamorados de Teófilo Gautier, este sacerdote que acaba de enamorarse locamente de una mujer. Y continúa de esta manera. Irme mañana sin haberla visto. Agregar otro imposible más a todos los imposibles que ya existían entre nosotros. Perder para siempre la esperanza de encontrarla, salvo un milagro. Escribirle. ¿Y a través de quién le haría llegar mi carta? En la situación sagrada en que estoy, ¿a quién le podría abrir mi corazón? ¿En quién podría confiar? Me atrapó una ansiedad terrible. Además, venía a mi memoria lo que el padre Serapión me había dicho de los artificios del diablo. Lo raro de la aventura, la sobrenatural hermosura de Clarimonda, la fosforescencia de sus ojos, la huella hirviente de su mano, la perturbación en que me había hundido, el repentino cambio que había sentido, mi misericordia desvanecida en un segundo. Todo eso demostraba claramente la presencia del demonio, y la mano satinada solo era el guante con el que cubría sus garras. Estos pensamientos me hundieron en el temor. Tomé mi misal, que había caído al suelo, y regresé a mis plegarias. Al día siguiente, Serapión vino a buscarme. Dos mulas cargadas con todo nuestro equipaje esperaban en la puerta. Él subió a una y yo, mejor o peor, a la otra. Mientras atravesábamos las calles de la ciudad, miraba los balcones y las ventanas por si la veía Clarimonda, pero era demasiado temprano y la ciudad aún no había abierto los ojos. Mi mirada intentaba ir más allá de las cortinas y las ventanas de los palacios delante de los cuales pasábamos. Sin duda Serapión atribuía mi curiosidad a la admiración que me causaba la bella arquitectura, porque disminuía el paso de su montura para darme tiempo a mirar. Llegamos por fin a la entrada de la ciudad y empezamos a subir la colina. Cuando llegamos a la cima, me di vuelta para mirar una vez más el lugar donde vivía Clarimonda. Una nube y su sombra cubría por completo la ciudad. Los tejados rojos y azules se confundían en un semitono general donde flotaban allá y acá el humo de la mañana como blanco copo de espuma. Gracias a un único efecto óptico, se dibujaba dorado, rubio, bajo un rayo de luz, un edificio que sobrepasaba en altura a las construcciones que había alrededor, hundidas por completo en la niebla. Aunque estaba más de una legua, parecía cercano. Se podían distinguir los detalles más pequeños, las torres, las azoteas, las ventanas e incluso las veletas. ¿Qué palacio es aquel que veo allá a lo lejos, iluminado por el sol?, le pregunté a Serapión. Puso la mano encima de sus ojos y cuando lo vio me contestó: es el antiguo palacio que el príncipe Concini le regaló a la cortesana Clarimonda. Allí suceden cosas espantosas. En ese momento, todavía no sé si fue realidad o ilusión, creí ver cómo en la terraza caminaba una silueta blanca y esbelta que brilló un segundo y se apagó. Era Clarimonda. ¿Acaso ella sabía que en ese momento, desde lo alto de este camino amargo que me separaba de ella, que no descendería nunca más, inquieto y ardiente? No apartaba mis ojos del palacio en el que ella vivía y al que un insignificante juego de luz parecía acercarme como invitándome a entrar y ser su dueño. Sin duda lo sabía, porque su alma estaba demasiado ligada a la mía como para que sintiese el menor temblor. Y esta sensación la había impulsado a subir a la terraza envuelta en sus velos en el frío rocío de la mañana. La sombra cubrió el palacio y todo fue un mar inmóvil de tejados y cumbres donde solo se distinguía la ondulación de las terrazas. Serapión condujo a su mula, cuyo paso siguió la mía enseguida, y en una vuelta al camino me arrebató para siempre esa ciudad, pues no volvería nunca. Después de 3 días de camino, a través de tristes campos, vimos a través de los árboles el gallo del campanario de la iglesia donde iba a servir. Después de recorrer calles sinuosas flanqueadas por chozas, llegamos ante la fachada que no se caracterizaba por su esplendor. Un porche dorado con algunas nervaduras y algunos pilares toscamente tallados, contrafuertes y tejas del mismo color que los pilares, eso era todo. A la izquierda, el cementerio con el pasto crecido y una gran cruz de hierro en el centro. A la derecha y a la sombra de la iglesia, la casa parroquial. Era una casa sencilla y de una pulcritud desolada. Entramos. Unas gallinas picoteaban unos granos. Acostumbradas como estaban a la sotana negra de los curas, nos espantaron al vernos y apenas se apartaron para dejarnos pasar. Se oyó el ladrido áspero, ronco, y vimos aparecer un viejo perro. Era el perro del antiguo cura. Tenía los ojos apagados, el pelo gris y todos los síntomas de la mayor vejez que un perro puede tener. Lo acaricié con suavidad y se puso a caminar junto a mí lleno de satisfacción. Vino también a nuestro encuentro una mujer muy vieja que había sido el ama de llaves del viejo cura, quien después de llevarme a una habitación en la planta alta, me preguntó si había pensado despedirla. Le contesté que me quedaría con ella y con el perro, y también con las gallinas y con los muebles que el antiguo cura le había dejado al morir, cosa que la llenó de alegría, una vez que el padre Serapión le pagó en el momento todo el dinero que ella solicitaba a cambio. Cuando estuve instalado, el padre Serapión regresó al seminario, de manera que me quedé solo y sin otro apoyo que yo mismo. De nuevo empezó a obsesionarme la idea de Clarimonda, y aunque trataba y me forzaba para apartarla de mí, no siempre lo conseguía. Una tarde, paseando por el jardín entre los caminos, me pareció ver a través de los arbustos la silueta de una mujer que seguía mis movimientos, y entre las hojas vi brillar 2 pupilas verdes, pero solo era una ilusión, porque al ir al otro lado encontré la huella de un pie tan pequeño que parecía de un niño. El jardín estaba rodeado de murallas muy altas. Inspeccioné los rincones y no había nadie. Jamás me pude explicar este suceso, que no fue nada comparado con las cosas extrañas que todavía iban a ocurrir. Durante un año cumplí exactamente todos los deberes correspondientes a mi estado, ayunando, meditando, orando, socorriendo enfermos, dando limosnas hasta privarme de lo más indispensable. Pero dentro de mí sentía una aridez profunda y la fuente de la gracia estaba seca. No podía sentir la felicidad que da el cumplimiento de una santa misión. Mi pensamiento estaba en otro lugar y las palabras de Clarimonda me volvían a los labios como un estribillo repetido involuntariamente. Hermano, pensá bien lo que te voy a decir. Por haber mirado solamente una vez a una mujer, por algo tan leve, sufrí durante años las más miserables perturbaciones. Mi vida está trastornada para siempre. No voy a entretenerte más tiempo con derrotas y victorias, siempre seguidas de las más profundas caídas, y voy a relatar un hecho fundamental. Una noche llamaron con violencia a la puerta. La vieja ama de llave fue a abrir y un hombre de rostro oscuro, ricamente vestido, aunque de aspecto extranjero y con un puñal, apareció en el umbral a la luz del farol de Bárbara. La primera impresión de ella fue miedo, pero el hombre la tranquilizó diciéndole que necesitaba verme enseguida por algo relacionado con mi ministerio. Bárbara lo hizo subir. Yo ya me iba a acostar. El hombre me dijo que su señora, una gran dama, estaba a punto de morir y necesitaba un sacerdote. Le contesté que estaba dispuesto a ir con él. Tomé lo necesario para la extrema unción y bajé rápido. En la puerta resoplaban impacientes dos caballos negros como la noche, y de su pecho emanaban oleadas de humo. Me sujetó el estribo y me ayudó a montar a uno de ellos. Después él montó al otro, apoyando solamente una mano en la silla. Apretó las rodillas y soltó las riendas del caballo, que salió velozmente como una flecha. El mío, cuya brida también sujetaba él, se puso a galopar y se mantuvo a la par del caballo de él. Bajo nuestro galope la tierra desaparecía rayada, gris, y las siluetas negras de los árboles escapaban como un ejército derrotado. Atravesamos un bosque sombrío tan oscuro y helado que un escalofrío de superstición me recorrió el cuerpo. Las chispas que la cerradura de nuestro caballo producían en las piedras dejaban a nuestro paso un reguero de fuego, y si alguien nos hubiese visto a esa hora de la noche, nos habría tomado a mi guía y a mí por dos espantosos espectros cabalgando el lomo de una pesadilla. De vez en cuando fuegos fatuos se cruzaban el camino y algunos pájaros cantaban lastimeros en la espesura del bosque, donde a lo lejos brillaban los ojos fosforescentes de gatos salvajes. La crin de los caballos se enmarañaba y el sudor corría por sus flancos y resoplaban cansados. Cuando el escudero los veía desfallecer, emitía un grito gutural sobrehumano y la carrera volvía a reanudarse con furia. Finalmente, el torbellino se detuvo. Una sombra negra salpicada de luces se alzó ante nosotros. Las pisadas de nuestras cabalgaduras se hicieron ruidosas en el suelo de hierro y entramos a una bóveda que abría su boca entre dos torres enormes. En el castillo había mucha agitación. Provistos de antorcha, los criados atravesaban el patio. Las luces bajaban, subían de un piso a otro. Confusamente vi formas arquitectónicas enormes, columnas, escalinatas, balaustradas, arcos, todo un lujo de construcción real, fantástica. Un paje negro, en quien enseguida reconocí al que me había dado el mensaje de Clarimonda, me vino a ayudar a bajar del caballo, y un mayordomo vestido de terciopelo azul, con una cadena de oro en el cuello y un bastón de marfil, se acercó. Lágrimas rodaban de sus ojos por sus mejillas hasta su blanca barba. «Muy tarde», dijo bajando la cabeza, «demasiado tarde. Pero ya que no pudiste salvar su alma, ven a velar su cuerpo». Me tomó del brazo y me llevó a la sala fúnebre. Mi llanto era tan abundante como el suyo, porque acababa de comprender que la muerta no era otra que Clarimonda, tanto y tan locamente amada por mí. Había un reclinatorio al lado del lecho, una llama azul que revoloteaba en una pátera de bronce, iluminaba toda la habitación con una luz incierta, débil, y hacía pestañear en la sombra la arista de los muebles o de las cornisas. Sobre la mesa, en una urna, yacía una rosa blanca. Estaba marchita. Sus pétalos, salvo uno que aún se mantenía, habían caído junto al vaso como lágrimas de perfume. Un antifaz negro, un abanico, disfraces de todo tipo estaban esparcidos por los sillones y hacían pensar que la muerte se había presentado de golpe y sin anunciarse en la lujosa mansión. Me arrodillé sin animarme a dirigir la mirada al lecho y empecé a rezar con gran fervor, dando gracias a Dios por haber interpuesto la tumba entre el pensamiento de esa mujer y yo, para de esa manera poder incluir en mis oraciones su nombre santificado desde ahora. Pero de a poco ese impulso se fue debilitando y caí en un estado de ensueño. La habitación no tenía el aspecto de una cámara mortuoria. Contrariamente al aire cadavérico, nauseabundo, que estaba acostumbrado a respirar en los velatorios, un vaho lánguido de orientales esencias, no sé qué aroma de mujer, flotaba suave en la atmósfera tibia. Aquel resplandor pálido se parecía más a una media luz buscada para la voluptuosidad que al amarillo reflejo de la llama que tiembla junto a los cadáveres. Recordaba la suerte extraña que me había devuelto a Clarimonda En el instante en que la perdía para siempre y un nostálgico suspiro escapó de mi pecho. Me pareció oír suspirar a mi espalda y me di vuelta sin querer. Era el eco. Pero gracias a este movimiento, mis ojos cayeron sobre el lecho mortuorio que hasta entonces habían evitado. Las cortinas de damasco verde estampadas, recogidas con entorchados de plata, dejaban ver a la muerta acostada con las manos juntas sobre el pecho. La cubría un velo de lino blanco resplandeciente que resaltaba aún más gracias al verde de las cortinas, de material tan fino que no ocultaba en lo más mínimo la forma encantadora de su cuerpo y dejaba ver sus hermosas líneas ondulantes como el cuello de un cisne que ni siquiera la muerte había podido entumecer. Se hubiera creído una estatua de mármol realizada por un escultor hábil para la tumba de una reina o una virgen dormida sobre la que hubiese nevado. No me podía contener. El aire de la alcoba me embriagaba. El febril olor de rosa medio marchita se me subía a la cabeza. Recorrí la habitación deteniéndome ante cada columna del lecho para observar el cuerpo difunto bajo la transparencia del sudario. Pensamientos extraños me atravesaron. Me imaginaba que no estaba realmente muerta y que no era más que un recurso ideado para atraerme a su castillo y de esa manera confesarme su amor. Por un instante creí ver que movía su pie en la blancura de los velos y que se alteraban los pliegues del sudario. Pero luego me decía a mí, ¿acaso es Clarimonda? ¿Tengo alguna prueba? El paje negro puede haber pasado al servicio de otra mujer. Debo estar loco para desconsolarme y perturbarme de esta manera. Pero mi corazón me decía, claro que es ella. Me acerqué al lecho y miré atentamente al objeto de mi incertidumbre. Te tengo que confesar que la perfección de su cuerpo, purificada y santificada por la sombra de la muerte, me turbaban con una voluptuosidad y su aspecto reposado se parecía tanto a un sueño que uno podría verse fácilmente engañado. Por un momento olvidé que había venido para realizar un oficio fúnebre y sin embargo me imaginaba entrando como un joven esposo en la alcoba de la novia que por pudor se oculta y no quiere dejarse ver. Dolorido, loco de alegría, estremecido de placer y de temor, me incliné sobre ella y tomé el borde del velo. Lo levanté con lentitud, conteniendo la respiración para que no se despertara. Mis venas palpitaban de tal manera que las sentía silbar en mi frente, en mis sienes, y estaba sudoroso como si hubiese levantado una lápida de mármol. Era, sin duda, la misma Clarimonda que había visto en la iglesia el día que había sido ordenado. Tenía el mismo encanto y la muerte parecía en ella una coquetería más. Sus mejillas pálidas, el rosa suave de sus labios, las pestañas largas dibujando una sombra en esta blancura, le daban una expresión de melancólica castidad, de pensamiento sufrido, de inefable seducción. Sus largos cabellos sueltos, entre los que todavía había florecillas azules, almohadillaban su cabeza y ocultaban con sus rulos la desnudez de sus hombros. Sus hermosas manos, más puras y transparentes que las hostias, estaban cruzadas en actitud de reposo piadoso y de oración tácita, y esto compensaba la seducción que hubiese podido provocar incluso en la muerte. La redondez exquisita y el marfil suave de sus brazos desnudos que aún tenían los brazaletes de perlas. Estuve mucho tiempo absorto en la contemplación muda y cuanto más la miraba, menos podía creer que la vida hubiese abandonado para siempre aquel cuerpo tan hermoso. No sé si fue el reflejo de la lámpara o una ilusión, pero parecía que la sangre corría de nuevo bajo la palidez mate. Sin embargo, ella estaba inmóvil, Toqué ligeramente su brazo, estaba helado, pero no más frío que su mano el día en que rozó la mía en la iglesia. De nuevo incliné mi rostro sobre el suyo, derramando en sus mejillas mis lágrimas. Qué amargo sentimiento de impotencia, de desesperación, qué agonía. Hubiera querido poder juntar mi vida para dársela y soplar sobre su despojo helado la llama que me abrazaba. La noche seguía su camino y al sentir acercarse el momento de la separación eterna, no pude negarme la sublime y triste dulzura de besar los labios muertos de quien había sido la dueña de todo mi amor. ¡Oh, maravilla! Una suave respiración se unió a la mía y la boca de Clarimonda respondió a la presión de mi boca. Sus ojos se abrieron, recuperaron el brillo, suspiró y descruzando los brazos rodeó mi cuello en un arrebato indescriptible. Bueno, muy bien. Vamos a seguir mañana a las 10 en punto, hora argentina como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Teófilo Gautier y esta muerta enamorada, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.